El caso Kylian Mbappé es un caso testigo en el mundo. El mercado de pases, hoy por hoy en Europa, las grandes vedettes son los futbolistas que quedan libres. Aquellos jugadores con los cuales hay que directamente negociar un contrato, pero no hay que comprarlo. Los clubes están esperando que queden en libertad de acción, que sean agentes libres, y a partir de allí buscan sus nuevas contrataciones. ¿Cómo impacta esto en nuestro continente? Tenemos clubes que necesitan vender para no tener sus cuentas en rojo. Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bueno, el mundo futbolístico se vio sacudido por el plantón de Kylian Mbappé al Real Madrid. Estamos en Footbox Sudamérica y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con nuestro continente? Tiene mucho que ver porque, si se quiere, el caso de Mbappé es un caso diferente a lo que está aconteciendo en este, yo decía el último viernes, mercado de oportunidades. No es mercado de pases. Se están vendiendo saldos, se están vendiendo retazos en el mercado de pases. No abundan los clubes que están dispuestos a pagar por el pase de un futbolista. Están dispuestos a pagar el contrato de un futbolista, que es diferente a un jugador que quede libre. Y están quedando grandes figuras internacionales libres porque está cambiando el mercado de pases. Los clubes ya no compran, sino que esperan que se venzan los contratos de futbolistas en otros clubes y le ofrecen directamente el dinero al jugador. Negocio para el club porque no paga, para el club comprador, negocio para el futbolista, pero no es negocio para el jugador que se desprende del futbolista. ¿Qué le pasa? Aquel que va a comprar saca provecho, pero también hay otros jugadores que de su propio club que se les acaba el contrato y no termina entrando dinero por allí. Me parece que está cambiando el mercado futbolístico. Hay muchos sudamericanos protagonistas, el caso de Suárez, el caso de Vidal, el caso de Di María, el caso de Paredes. Bueno, hay un montón de casos en el mundo del fútbol actual y que me gustaría poder hablarlo con esta mesa de lujo que tenemos los lunes en Footbox Sudamérica, con Milena Gimón, a quien le damos la bienvenida. Mile, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chicos? La verdad, un placer estar acá y después de lo que ha sido un fin de semana tremendo con esas definiciones y con el fin de la novela de Kylian Mbappé. Por un momento yo tenía dudas de que el corazón le iba a ganar a la razón y bueno, me equivoqué. Me dirán romántica, pero Kylian Mbappé persiguió el poder, persiguió la ambición económica, que no le hace falta porque ya es multimillonario y tiene para vivir tres vidas. Pero me lleva a una pregunta y esto lo quiero discutir con ustedes. Hoy salieron unos números de una cuenta que sigo en Twitter de fútbol inglés y para ponerlos en contexto, el máximo ganador hoy del fútbol inglés es Liverpool, ¿no? Que tiene ya en su bolsillo dos títulos y va por el tercero con la Champions y el segundo en la Premier. Bueno, para que tengan una idea, la cantidad de dinero que le ingresa a Liverpool, unos 300 millones de libras esterlinas, aproximadamente 350 millones de dólares, casi 400. Bueno, eso es lo que costó el fichaje de Mbappé, nada más. Más el resto de la plantilla. La verdad que hay que poner un ojo en esto, muchachos, porque se está descontrolando todo por el dinero de los petrodólares. Y yo no sé, y estamos hablando de la Premier, la mejor liga del mundo, yo no sé, la Ligue 1, que ni siquiera está entre las primeras cuatro ligas del mundo, ¿de dónde saca tanto dinero para fichar a un jugador? Considerando que tiene a Neymar y a Messi también, por ejemplo, que Messi hoy es el mejor atleta pagado del mundo. Entonces, yo la verdad que no entiendo dónde sacan el dinero y están desbaratando el mercado del fútbol.
Sí, es cierto. El fair play financiero es un asterisco para marcar que en realidad no controlan absolutamente nada a quien lo quieren controlar. Pero bueno, tratemos de centrarnos un poquitito, yo entiendo este tema, en lo que es Sudamérica, porque tenemos que hablar un poco de Sudamérica y del protagonismo de nuestros futbolistas en este fenómeno que se está dando. Tocaremos todos estos aspectos, lógicamente. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Muy lindo encontrarme con ustedes en la semana, partir la semana así. Y partir la semana además con Milena, que dice, a lo mejor soy romántica. Sigue siendo romántica, Milena. Esa es tu característica, está muy bien. Yo me adhiero a eso también. Pero claro, ese romanticismo que tenemos choca con la realidad actual del fútbol mundial y del fútbol sudamericano, sin ninguna duda.
Bien. Señor Gorsi, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. La verdad que a mí no me sensibiliza lo más mínimo el Real Madrid, que se ha caracterizado por ser el pirata número uno y ahora resulta que se queja de otro pirata. Dejémonos bromar. No,
sí, no, tal cual, tal cual.
Me
sí,
da vergüenza.
Sí, sí.
Ella se lleva a los jugadores Barcelona, Real Madrid, hacen clínicas, van por el mundo enseñando a jugar al fútbol, pero se tienen que venir a llevar jugadores del Río de la Plata o de Sudamérica cuando tienen 12, 13 años para que después sean los que le salvan las copas. Y yo tengo que escuchar que no, porque la masia y porque y bueno, y ¿sabes lo que? Encontraron, siempre hay uno que tiene un poco más que vos. Encontraron a los jeques. Yo no me caen simpáticos los jeques, pero los jeques, los magnates rusos y los multimillonarios chinos, tienen más plata que Florentino Pérez. ¿Y qué pasa? ¿Cuando era Florentino Pérez valía?
Real Madrid lo que te va a dar es una un glamour, una jerarquía, otra glamour, cosa, ¿no?
El glamour lo hacemos nosotros. El glamour lo hacemos nosotros. Esperá que empiece a ganar el Champions, el PSG o el Manchester City.
Bueno, pero por ahora no la gana. Mbappé, yo no creo que a él le cambie mucho ganar, no sé, 100 millones de euros en un año o ganar 50. A esta altura
pero,
de su vida,
pero nos estamos olvidando que es francés. Tiene ganas de quedarse en Francia. Yo qué sé.
Sí, no. O sea, eso, digamos, evidentemente...
¿Cómo criticar a un argentino que por la misma plata se puede quedar en Boca o ir a jugar a Europa? Por la misma plata, con clubes que invierten lo mismo y que compran las mismas megaestrellas. No sea malo, que el PSG no haya ganado la Champions no quiere decir que esté lejos de ganarla.
Sergio, siempre dijo que era hincha y que le gustaría vestir la camiseta del Real Madrid y jugó hace 2 años, viene jugando con el equipo de Real Madrid, que tiene un preacuerdo, que se va a ir a jugar, que bla, bla. Primero eso, engañó a un equipo grande como el Real Madrid. Y dos, si tienes realmente algo de ambición, te vas a hacer historia en un equipo grande que tenga tradición y donde vayas a poder hacer historia. La Liga, dejemos el verso. O sea, el PSG puede ganar una Champions, pero nunca vas a competir por un Balón de Oro jugando en una liga de quinta categoría.
Sexta.
Bueno, está sexta. Bien, pero yo comparto con Mirena la mitad de lo que dijiste, que es que él puede haber tenido alguna actitud poco, digamos, ética, cuando prometió, dijo y después se desdijo e incumplió. Eso es un tema. Ahora, ganar una Champions con Real Madrid la gana cualquiera. Lo difícil es ganar con PSG. La gloria la va a tener ganándola con PSG. Y para mí, junto con Messi y con Neymar, van por la gloria. Mucho más gloria que ganar la 14, la 15, decís, no sea malo.
¿Vos decís que si gana el sábado que viene Real Madrid, los jugadores estos no van a tener gloria, Sergio?
Y pero que, ¿cuál es el...? A ver, Federico Valverde, que es un jugadorazo y anda bárbaro. ¿Qué?
¿Va a tocar el cielo con las manos?
Sí, ya salió campeón del mundo cuando llegó con 18 años. Ya jugó la final del mundo y la ganó. Yo lo que digo es... ¿Y? ¿Pero que alguien me va a decir que la ganó por Valverde? No, si la gana el PSG, Mbappé va a tener mucho que ver con ganarla. A eso voy, es eso nada más.
Tanto como gloria, PSG es una selección del mundo. Yo en ese sentido estoy con Milena. O sea, si él va en búsqueda de una gloria personal, de construir una carrera y dar el gran salto, PSG no era el lugar, porque no es ni siquiera la quinta mejor liga de Europa, es la sexta. Recordemos que el año pasado se le metió Portugal como la quinta mejor liga de Europa. Entonces, aquí hay una decisión, bueno, de comodidad, de no salir de la zona de confort, que es muy legítima, y también en términos económicos, que bueno, nadie se puede meter en el bolsillo de otro, pero si estaba buscando gloria, en el PSG no la va a encontrar. El gran salto hacia el Balón de Oro, para mi gusto, no lo va a dar. Y en el PSG ganar la Champions League tampoco es tan difícil. De hecho, esta es la gran deuda que tiene el PSG con una selección de nivel mundial.
Está bien, pero si la gana va a ser la primera.
Ah, sí, está bien.
Con el otro va a ser la 14, la 15. Pero, yo como gloria no lo veo tanto, no sé. Aparte, el campeonato español son 3, son 2.5. Tampoco andemos. Real Madrid, ¿sabés que Real Madrid acaba de salir campeón con la diferencia más grande de la historia con respecto al segundo? 13 puntos. Nunca había ganado el primero contra el segundo.
Bien del Real Madrid. Habla bien de este Real Madrid, entonces.
Ah, pero miremos lo que es Barcelona también, ¿no?
Bueno, está bien,
Atlético Madrid, que es rioplatense y lo amamos, salió a 15 puntos de Real Madrid.
Bueno, pero tenés un semifinalista de Champions como Villarreal que no figuró en la liga española. Yo lo que a mí me parece, ¿no? Es que La decisión es absolutamente personal, digamos. Cada uno decide lo que le parece. A mí me hubiera gustado verlo con otra camiseta. Sí, me parece que no tiene demasiados incentivos, más allá de ganar la Champions. Lo que creo es que todos tenemos la sensación de que este PSG no va a ganar nunca la Champions. Es decir, con el proyecto futbolístico que tenía o con el armado del plantel pasado, todos, cuando llegó Messi, cuando estaba Neymar, cuando estaba Mbappé, cuando tenían tantos jugadores, estaba Di María en un gran momento, decíamos, bueno, el resto juega por el segundo puesto en la Champions. Y después nos dimos cuenta que cuando tuvo que jugar y ponerse los pantalones largos contra un equipo en serio como el Real Madrid, y sí, bueno, error de Donnarumma, lo que quieras, pero las excusas no se televisan, se terminó quedando afuera. Yo tengo la sensación de que le va a costar muchísimo ganar una Champions al PSG, porque es un equipo que nunca termina de armarse, al menos con el modelo actual que tiene, con este entrenador y con la base de estos jugadores. Bueno, no sé, quizá ahora hacen un mercado de pases totalmente novedoso y refundan absolutamente todo, Mile.
Ahí te interrumpo. Una de las cosas que supuestamente le prometieron es cambiar el objetivo del director deportivo y el entrenador. Casi que lo tiene que elegir Mbappé también.
Entonces, ¿sacar a Leonardo y a Pochettino?
Sí, son los primeros apuntados para irse, Leonardo y Pochettino.
Está bien. Son los
sí, está bien porque, a ver, a mí Pochettino me gusta como entrenador. A mí me parece, y le valoro mucho lo que ha hecho con el Español, con el Southampton, con el mismo Tottenham, que lo llevó a una final, a su primera final de la historia. Y el problema fue agarrar un equipo que nunca ha podido, el entrenador de paso, lidiar con el vestuario. Le pasó a Tuchel, que el año siguiente fue campeón de la Champions con el Chelsea, que llegó a mitad de temporada. Es decir, por ahí han pasado Ancelotti, Unai Emery, Lolo Blanc antes de eso, y nunca han podido maniobrar este vestuario. Es muy pesado y ahora va a ser peor, porque si le diste la llave del club y de Qatar a Mbappé, y Neymar ya las tenía de antes, la llavecita de la puerta de atrás, porque se va 2 meses al carnaval y al cumpleaños de la hermana. Entonces tú me dirás, y este año, que es año de mundial, Messi se concentrará cada 15 días en el PSG. Entonces me dirás, ¿cómo armas un equipo cuando no tienes un entrenador que lidera el proyecto? Mira, los equipos exitosos hoy tienen al entrenador como la máxima figura. Aquí lo tienes a Kylian Mbappé, le diste las llaves de todo al jugador.
¿Se acuerdan cuando el día viernes yo decía esto de que era un buen tema? Y aquí se cruza esto de que los técnicos hoy tienen que dirigir a verdaderas multinacionales y que tienen infinitamente menos poder de quienes dirigen. Bueno, acá hay otro ejemplo, además evidenciado casi de manera oficial, diciéndole tal cual dice Milena, Mbappé, acá está la llave del club, tú decide todo lo que nosotros tenemos que hacer. Es un absurdo, es delirante, o sea,
aquí sí. Eso juega en contra, eso es indudable, claro, que juega en contra. Eso está mal. Es verdad. Yo lo que digo que a mí no me sensibiliza Real Madrid, que ha manejado la superioridad económica en forma arbitraria, y acá estoy con lo que decía hoy Milena al principio, que me parece muy interesante, están matando el fútbol como espectáculo. Es decir, ya sabemos que han eliminado, o sea, ya no quedan, se ha reducido a un grupo de muy pocos clubes los que pueden obtener las cosas realmente importantes.
Lo han matado el mercado hacia arriba, Sergio. Esos clubes, ¿sabes?, que pueden pagar estos 300 millones o que tienen esos presupuestos tan altos. ¿Cuánto era que decías, Milena? ¿350 millones de libras por haber ganado la Premier, el City?
El Liverpool.
Bueno,
sí, pero lo que pasa es que como ingresos en un año súper exitoso, cerca de 300 ingreso. Millones de libras. Pero,
bueno,
menos de la inversión que hace el PSG por un solo jugador.
Claro, pero vos fíjate, perdón, yo estaba mirando ayer, viste que se definieron, no solamente que salió campeón Boca, sino que en Europa salió campeón el Milan. El dueño, que ya no es Berlusconi, es un multimillonario chino. Sí, el PSG, el dueño es un país, es Emiratos Árabes. Es Qatar. El Manchester City, es otro país, es Emiratos Árabes. Son todos jeques. Y ya sabemos lo que es el Chelsea campeón del mundo con Abramovich, aunque esté suspendido por ser ruso y toda esta historia, pero ya sabemos lo que es. El Real Madrid, Florentino Pérez, que es el constructor más grande, la cementera más grande del mundo.
Pero quedan minimizados los valores del Real Madrid, quedan minimizados al lado de estos grandes jeques.
Quedan minimizados todavía en las plantillas son parejas y por eso entre esos está quien gana la Champions y Real Madrid todavía la pelea. Pero sí, me refiero. Porque
Real Madrid en su momento, Sergio, se hizo de una base de futbolistas que están dando el famoso Last Dance de Fernando Solabarrieta, los del medio, los fenómenos del medio, esos guitarristas que siguen tocando y es el Titanic, ¿viste? A punto de ganar la Champions, pero vos decís, estos tipos no frenan nunca. Kroos, Casemiro, Modric siguen tocando. Más lo que pueda aportar un gran arquero. Bueno,
no, y lo de Benzema no tiene.
Lo de Benzema con 34 años es el mejor jugador del mundo. Digo, tiene una base de futbolistas, pero que no ha ido invirtiendo al nivel de el Manchester City o el PSG, que te gastan, no sé, 200 y pico millones de euros en solamente
pero vos,
un
¿alguna
fichaje?
Vez te, claro, pero vos googleá a los que ponen a Qatar y a Emiratos Árabes. Estamos hablando de que los príncipes esos tienen fortunas calculadas en 150 mil millones de dólares. A ver, sí, si
bueno, el Newcastle ahora lo compró también, un personaje que dicen que es el más rico de todos los que compraron clubes. El Newcastle
hace daño, el mercado de cosas esas. Esto le hace daño al fútbol. Creo, insisto, ya lo dije alguna vez y yo no sé bien cuál es la técnica, pero creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde lo que sobra es dinero y millonarios, le pusieron al fútbol, pero sobre todo al básquetbol, y creo que a los demás deportes muy populares también, le ponen un marco que hace que los campeonatos no pierdan ese interés y que se puedan ir repartiendo los títulos año a año, viste, con los los drafts,
pero historia. El fair play financiero está, debería no, venir
está,
para
pero
eso.
No, no se aplica. No se aplica, claro.
O sea, sí, pero el PSG viene infringiendo el fair play financiero desde que se llevaron a Neymar y Mbappé juntos e inventaron que Mbappé iba a préstamo. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo sacan del Mónaco?
Sí, es verdad,
cuando
vino
del
Mónaco.
Claro, de ahí viene incumpliendo el fair play financiero. De hecho, el otro día, cuando surge ya la información oficial que Mbappé renueva en el PSG, publicó alguna información que la Liga Francesa iba a abrir una investigación respecto de esto, porque es evidente que está infringiendo el fair play financiero con esta negociación que es la más cara del mundo, ¿no? La más onerosa de todos los tiempos con Mbappé, con sueldos que uno dice, ridículo, delirante, están matando el fútbol. Yo estoy de acuerdo con ustedes, están matando el fútbol porque además, en algún instante, esta burbuja se va a reventar. Y tengo la sensación que por ahora, mientras no se reviente, el más perjudicado, volviendo al tema inicial, es el fútbol sudamericano, porque es imposible competir.
Obvio, imposible. Ahora, este fenómeno que se está dando de que saliendo de estos clubes estados, PSG, Manchester City, ponelo al Chelsea, los ingleses, que tienen un fenómeno económico diferente al resto, ustedes miren que el mercado de pases se está reduciendo a que los clubes van a buscar arriba de la mesa de los retazos, de los saldos, los jugadores que quedan libres, que son muchos, ¿eh? Hay muchas figuras que seguramente van a brillar en el próximo Mundial, que están quedando libres. ¿Por qué? Porque especulan con que no renuevan y que hay un mercado enorme de clubes que hoy no pueden competir económicamente con los clubes estado, que van a ir a buscarlos ahí, los van a buscar a la mesa de saldos. A ver, ¿qué tenés ahí en saldo, Di María? Si yo lo iba a buscar un año antes, tenía que pagar, no sé, 80 millones de euros, no puedo pagar esa plata, por un mercado que creo yo, después de la pandemia, salvo los clubes estado, el resto de los clubes le cuesta mucho seguir ese pulso, le cuesta mucho seguir ese ritmo.
Pero para mí tiene que ver porque aseguran darle más plata a la gente y al jugador. Lo de Mbappé es el ejemplo, claro. El Real Madrid había puesto 200 millones el año pasado, que le quedaba todavía un contrato, y esos 200 millones, que es la cláusula de rescisión, iban al PSG, pero el PSG no se muere de hambre, o sea, no necesita el dinero, de hecho quería retener al jugador. Entonces, ¿qué hizo el Real Madrid? Ofertarle la misma cantidad de dinero, pero esta vez como prima para el jugador, después de que se le venció ya el contrato.
Claro, pasa.
Por eso hizo más jugoso la apuesta del Real Madrid a este jugador, que de todas maneras pierde la puja, ¿no?
Sí, es clarísimo. Hay dos casos y últimos en los últimos tiempos, Federico Valverde y Ronald Araújo, que tienen 1.000 millones de cláusula de rescisión. ¿Por qué tienen 1.000 millones de euros puestos por Barcelona y Real Madrid? No porque valen eso, porque vamos a decir las cosas como son, por 70, 80 te lo dan envuelto para regalo. O sea, ¿por qué ponen 1.000? Porque saben que si no te lo llevan los jeques. Es decir, y con 1.000 también te lo pueden llevar, pero decís, bueno, si me van a dar 1.000, Me divierto un poco con ese dinero, ¿no? Pero claro. Por lo menos que la paguen, porque otra cifra es una risa para ellos. Sí.
Es reducir la cláusula de salida, ya te doy Fer, reducir la cláusula de salida, que aparezca un loco que te ponga 1.000 millones, pero sabés que le está cerrando a todo el resto de los clubes terrenales que terminan yendo a este mercado de saldos, en donde agarran a los jugadores que se les vencen el contrato. Creo que se está imponiendo un nuevo modelo de contratar jugadores. Vidal queda libre, sin ir más lejos, Fer.
Sí, es verdad, y lo más probable es que venga Flamengo. Y allí también la negociación. Él le queda un año de contrato en Inter de Milán, y lo que está haciendo Flamengo es ofrecerle 3 años de contrato pagándole la mitad de lo que le paga el Inter, porque a lo largo de esos años podría cumplirle el contrato que a él le queda en Inter de Milán por un año. No sé si se entiende.
Wow.
Claro,
es la única forma. El Flamengo puede pagar la mitad de lo que paga el Inter, es una locura, está pagando mucho dinero, porque no creo que Vidal tenga un contrato bajo en el Inter precisamente.
No, claro que sí, no sé exactamente la cifra, ese es uno de los pocos contratos de Vidal Flamengo, que no se ha sabido. Sí.
Flamengo tiene mucho dinero, te digo, en el Río de la Plata, en Chile también, creo, y Venezuela ni hablar, no entendemos que Brasil es otra cosa, y dentro de Brasil hay Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, manejan un dinero que es ya yendo a Europa, digamos, ¿no?
Es que para allá voy, Sergio, para allá voy, porque así como estamos viendo la realidad europea y la diferencia que saca el Paris Saint-Germain y el Manchester City, vengámonos a Sudamérica. En Sudamérica, cuidado, nos está pasando algo parecido con Brasil.
Claro.
Brasil está sacando enorme diferencia precisamente por eso, por las cifras que están pagando. Entonces, ahí, ojo, porque ahí tenemos que poner atención, porque eso sí está ocurriendo en nuestro continente. Eso, y después hagámonos cargo de una realidad futbolística. Los grandes pases, los grandes nombres hoy en el mercado no son sudamericanos. Es Haaland, noruego, es Lewandowski, que dice que se va del Bayern, y alemán, es Mbappé, francés. ¿Dónde están los sudamericanos? ¿Qué nos pasó? De eso sí que tenemos que hacernos cargo, porque de la billetera es imposible. Pero sí digamos que el fútbol sudamericano ha involucionado en la generación de figuras.
Estoy de acuerdo. Estoy claramente de acuerdo. Antes uno miraba las finales de Champions y había como protagonistas 5 o 6 sudamericanos. Ahora, si miramos la final del próximo sábado, Liverpool tiene a Luis Díaz. Bueno, están los brasileños, ¿no?
Que no, Brasil hay que dejarlo aparte.
Sí, tenés Alisson Becker. En Liverpool, ¿a quién tenemos, por ejemplo? Alisson Becker.
Sí.
Luis Díaz.
Fabinho, por ahí.
Fabinho, veremos si
Firmino. Sí,
Firmino, que no es titular. Pero no, yo diría que ningún sudamericano hoy es figura como antes, un clásico, la publicidad, los periódicos, todos apuntaban a Messi, por ejemplo.
Claro.
Para mí Messi fue el último jugador sudamericano importante que hemos tenido. Lucho Díaz está construyendo su carrera, pero Lucho Díaz no es titular hoy indiscutible. O sea, aportó un montón, pero no es titular indiscutible.
Son actores secundarios todos, incluidos los brasileños.
Sí, sí, pero de todas maneras hay más brasileños. En Real Madrid está Valverde junto a los brasileños, por ejemplo. Pero tampoco, claro, pero no es... A ver, yo me acuerdo aquella final del mundo de Barcelona contra...
2015. Creo,
contra River, y era no, 2015 o 2016 era contra River.
Yo pensé que esa es la de Barcelona con
Estudiantes.
Contra River, una que fue contra River, que eran Messi, Neymar y Suárez en su apogeo.
2015.
Era imposible.
Sí, 2015. River campeón de la Libertadores, pierde 3-0 contra Barcelona en el primer tiempo. Barcelona lo pisó a River, no lo dejó jugar.
Jugaba Messi, Neymar y Suárez juntos en su apogeo. Los tres sudamericanos, que habían ganado la Champions. Y en River, y voy a poner, jugaba Camilo Mayada, que es uruguayo, jugaba Tabaré Vives, que es uruguayo. Po, la verdad, no sean malos.
No había cómo competir ahí. No había cómo competir.
Seguro.
Sí, ahora, esta realidad de los brasileños tan poderosos, lo venimos hablando en los podcasts del formato anterior de Fútbol Sudamérica, lo hemos hablado con cada uno de ustedes. Me parece que se debe también a que capitales privados han entrado fuerte en el fútbol brasileño, cambiaron el modelo, están bien administrados y principalmente tienen un mercado enorme en cuanto a población. Las empresas ponen mucho dinero porque tienen mucho retorno, obviamente, también invirtiendo mucha plata en el fútbol brasileño, que el resto de nuestro continente no lo tiene, porque no tenemos mercados tan grandes ni en Argentina, ni en Chile, ni en Venezuela, y mucho menos en Uruguay.
Estamos de acuerdo.
Sí. Y también incumpliendo el fair play financiero. Si lo que estamos criticando de Europa, en Sudamérica también se produce. Los clubes brasileños incumplen el fair play financiero. Y en Argentina, yo te lo pregunté alguna vez, Juanjo, me gustaría que me lo aclararas bien, porque desde este lado se dice que los clubes argentinos tampoco cumplen con los contratos de manera eficiente, ¿no? Que también quedan debiendo platas y todo. En definitiva, también hay un incumplimiento de fair play financiero en Argentina. Y son, en definitiva, Brasil, bueno, lo han sido siempre, lo más poderoso de Sudamérica, pero ahora la brecha se está alargando, fundamentalmente para los clubes brasileños, en favor, sí, de
pero
ellos.
Pero, Fernando, está mal, no fueron siempre los más poderosos, porque por algo Peñarol y Nacional fueron los primeros tricampeones del mundo. De hoy no pueden pasar la primera fase una Libertadores. Sí, sí, entonces, sí. Tienen dos planteles que valen 20 millones de dólares los dos, cada uno, 20 millones de dólares. Boca y River tienen planteles que valen más de 100 millones, te guste o no, anden mal o bien. Y los que estamos nombrando, de los que valen 1.000, entonces el de 1.000 le gana al de 100, el de 100 le gana, pierde con el de 200, que es Brasil, Palmeiras, Flamengo son de 200, y Peñarol Nacional, que eran los primeros tricampeones del mundo, los dos fueron los primeros en el planeta tricampeones del mundo, tienen de 20. Y acá en Uruguay se discute cómo puede ser que Peñarol Nacional con 20 no sigan ganando. ¿Y cómo van a seguir ganando? Con 20, no, claro. Contra 100, contra 200 y contra 1.000. Se terminó la vida.
Peñarol esta semana apuesta todos sus caballos a tratar de entrar, aunque sea en la Sudamericana.
Sí, decir, que, no, en la cual igual no va a ser la misma Sudamericana que el año pasado, porque se le fueron los 8 mejores jugadores y no trajo nada ni parecido.
Y estamos hablando de un quíntuple campeón claro. De América. Con respecto a la pregunta de Fer, de hace un rato, sí hubo varios casos. Te diría, no tanto de la actualidad, los que en la actualidad están con graves problemas son, por ejemplo, Independiente y San Lorenzo, principalmente San Lorenzo, que no está participando de copas internacionales. Ese fair play financiero se claro. Controla más a nivel Conmebol, y los equipos que hoy están participando en competencias internacionales representando al fútbol argentino son clubes que están generalmente, ¿no? Bien económicamente. Es decir, bien. Boca acaba de salir campeón del fútbol argentino con un modelo de gestión que ha recibido mucha crítica, pero que Boca sale al mercado a imponer sus condiciones. Y el jugador que llega a Boca sabe que Boca tiene un tope salarial, que no te va a pagar más que esto. Boca no paga más, por ejemplo, de lo que pagaba en su momento San Lorenzo. San Lorenzo pagaba un número que no podía pagar y hoy está como está. Bueno, Boca sale, impone sus condiciones y lo que te ofrece, te lo paga. Pasa en el caso de River, pasa en el caso de Racing, pasa en el caso de Defensa y Justicia. La mayoría de los clubes argentinos que hoy representan al fútbol argentino no tienen un modelo de gestión deficitario. Esto es para responderte.
Mira, acá hay un súper tema. Te lo dejo porque ya sé que estamos terminando. Pero las sociedades anónimas en el fútbol europeo vinieron a potenciar de manera excesiva, es lo que estamos hablando, a los clubes, ¿no? En, no sé en Sudamérica, pero en Chile, esta es mi tesis, las sociedades anónimas vinieron a despotenciar a los clubes. Los clubes chilenos no compiten a nivel internacional desde, coincide, la llegada de las sociedades anónimas. Entonces, hay una. A mí me parece que, contrariamente a Europa, en Sudamérica, o por lo menos en Chile, las sociedades anónimas vinieron a hacer un efecto contrario, han sido nefastas, por lo menos para el fútbol chileno.
Y porque ninguno quiere invertir más de lo que gana. Si vos estás invirtiendo en un mercado que no te está redituando, vos como sociedad anónima, como empresa que te constituiste para hacer un negocio, lógicamente le vas a invertir desposeído de la pasión, si vos lo mirás en términos exclusivamente económicos, no le vas a invertir más de lo que te va a devolver. Por lo tanto, ahí es donde tiene su límite la sociedad anónima y el tema del negocio en el fútbol.
Y hay un tema económico, claro. Si vos sos Real Madrid o PSG cualquiera y pedís un préstamo de 200 millones, te lo dan. Ningún equipo argentino, chileno, uruguayo, venezolano puede pedir un crédito de ese tipo porque saben que no lo va a poder pagar.
De ninguna manera. En el mundo del fútbol europeo, por ejemplo, ¿no? Los clubes Estado viven desfinanciados, es decir, viven pidiendo créditos porque es una manera de entrar en el mercado, lógicamente, y vos vas pagando con lo que vas generando. Pagas tu deuda con lo que vas generando de ganancias. Bueno, en nuestro continente, lamentablemente, es un fenómeno que, salvo quizá en Brasil, el resto es muy difícil que puedan acceder a ese tipo de crédito. Señores, hasta aquí llegamos con Fútbol Sudamérica. Gracias, Mile. Gracias, Fer. Gracias, señor Sergio Gorsi, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica. Solo por Fútbol.